Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales dirigidos especialmente a los miembros de la vida consagrada. Dirige esta meditación el jesuita Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos amigos, en los ejercicios radiofónicos que estamos haciendo, hoy vamos a comenzar con lo que San Ignacio llama el principio y fundamento. Vamos a comenzar porque es posible que le dediquemos también la hora de mañana, las reflexiones del próximo día. El principio y fundamento, como la palabra indica, es la base de la experiencia de los ejercicios. Es el fundamento sobre el que se construye el edificio de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y es el principio porque está al comienzo, pero no solo porque está al comienzo, sino porque es la razón interna, es el principio lógico, el principio vivencial, el principio de construcción de la experiencia cristiana. Porque, ¿de qué se trata en este acorde inicial de los ejercicios llamado principio y fundamento? San Ignacio sitúa al que hace los ejercicios ante lo más elemental de la experiencia cristiana, que se podría resumir en una pregunta obvia, muy natural, pero muy interpeladora. ¿Creo yo realmente en Dios? ¿Crees en Dios? Esto es comenzar yendo al grano, yendo directamente al grano. ¿Creo en Dios? Esta meditación se puede dividir en dos partes. Está en el número 23 del libro de los ejercicios, del que hemos hablado ya en otras meditaciones. La primera parte, que son los versículos 1 al 4 del número 23 de los ejercicios, pone ante los ojos el fin de la existencia humana. ¿Para qué estamos en el mundo? ¿Para qué y por qué? ¿Cuál es el fin de esta aventura que es la vida? Y la segunda parte se centra en comprobar hasta qué punto mi vida se orienta o no hacia su fin. En esta hora vamos a quedarnos en la primera parte. ¿Cuál es el fin de la existencia humana? Y luego, posiblemente en otra segunda parte, comprobaremos, hablando de eso que San Ignacio llama la santa indiferencia o la indiferencia espiritual, eso es como un test, como una prueba, que nos permite ver hasta qué punto nosotros vivimos de acuerdo con el fin propio de la existencia humana, de la vida. El primer paso de esta meditación es muy sencillo. El hombre, el ser humano, escribe San Ignacio en este número de los ejercicios, número 23, es creado, el ser humano es creado, es criatura, hemos sido creados, somos criaturas. El ser humano es creado para, y aquí describe el fin, ¿para qué? ¿Para qué hemos sido creados? Para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, nuestro Señor. Y mediante esto, salvar su alma. Encontrar el fin de la vida. Salvar el alma, vamos a desarrollar un poco más lo que esto quiere decir. Pero de momento vamos a leerlo así en su formulación original, muy clásica y muy clara. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, son creadas para el hombre, para que le ayuden a conseguir el fin para el que es creado. El hombre existe en el mundo para hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor, para amar a Dios. Esta fórmula se resume en una palabra. Alabar, hacer reverencia y servir, en el lenguaje ignaciano, quiere decir amar. Amar a Dios. Adorar y amar a Dios. Y esto es la salvación. En esto consiste la salvación. Justamente, de este modo, salvar el alma. ¿En qué consiste la salvación? Por supuesto, en ir al cielo. Pero ir al cielo, ¿qué es? Amar infinitamente a Dios. Vivir compartiendo la vida divina. Y ese cielo tiene su plenitud por la misericordia de Dios después del fin de nuestro curso, de nuestro camino en el tiempo. Pero ya empieza aquí, en tanto en cuanto estamos amándole, sirviéndole, viviendo el gozo y la alegría de estar con él. Y las otras cosas no son Dios, las otras cosas son para ayudarme, para ayudar al ser humano a conseguir este fin. Antes de ofreceros algunos materiales, algunos puntos tomados de la Sagrada Escritura para hacer esta meditación y recordaros los pasos que permiten articular el tiempo de una hora de oración, que como sabéis, los ejercicios los hace el que se ejercita, y el que se ejercita fundamentalmente realiza ese ejercicio a base de un tiempo dedicado a Dios, un tiempo dedicado a la meditación, lo que llamamos la oración. Antes de ofreceros estos materiales, quiero hacer un pequeño comentario previo. Esto que acabamos de leer, a vosotros, religiosos, religiosas, la mayoría o personas consagradas, en otros institutos de vida consagrada, la mayoría, seguro, de los que me estáis escuchando, pues no os resulta extraño. A lo mejor a otros que nos escuchan, más por casualidad, tal vez les resulte un poco más extraño. Pero a todos, nos resulta un poco chocante en este mundo nuestro escuchar esto con esta sencillez. ¿Yo para qué estoy en el mundo? ¿Estoy para trabajar? ¿Estoy para construir un mundo mejor? ¿Para ayudar a hacer un mundo mejor? ¿Estoy para hacer felices a los que están conmigo? ¿Estoy para formar una familia? ¿Estoy, si soy religioso, si soy sacerdote, si soy consagrada, estoy para ser testigo del Evangelio, estoy para ayudar a los hermanos a realizar su vocación cristiana y a hacer un mundo según la voluntad de Dios? Sí, todo esto es verdad, pero ni es toda la verdad, ni es la raíz fundamental del misterio de la vida humana. Son consecuencias magníficas todas ellas, de la raíz, del principio y fundamento del que aquí estamos hablando. El principio y fundamento del que estamos hablando es que somos criaturas de Dios y que la finalidad última, primera de nuestra existencia es amarle sobre todas las cosas. Y que en eso consiste la salvación. Salvar el alma. Algunos dicen, es que salvar el alma es un asunto que parece un poco egoísta, es salvarme yo, salvar el alma, es mi negocio. Claro, esto está mal visto, así no es. Por supuesto, aquí pasa como un poco como en los aviones, cuando vais en los aviones, cuando vamos en un avión, te dicen, si hay un problema y hay que ponerse la mascarilla, primero póntela tú y luego pónsela a tu hijo, al que va contigo. Porque si tu hijo no puede ponérsela solo y tú no te la has puesto y luego quedas fuera de combate, pues no puedes ayudar a los demás. Algo parecido pasa aquí. Nos han dicho muchas veces, estamos en este mundo para ayudar a los demás. Estamos en este mundo para hacer un mundo mejor. Y esto es evidentemente verdad. Pero la cuestión está en que si yo no llevo la mascarilla puesta, es decir, si yo no respiro el oxígeno de la atmósfera del alma, que es el amor a Dios, que es el vivir para Él, es el servirle, hacerle reverencia y reconocerle como nuestro Creador y Señor, entonces no podré hacer lo demás. No podré vivir en plenitud, con pecados naturalmente, pero no podré vivir de modo ordenado. Mi vida no estará ordenada, no estará ordenada. Estará desordenada y entonces, bueno, haré lo que pueda, pero hay que empezar por el principio, queridos amigos. Y en este mundo en el que estamos, este principio por el que San Ignacio y el Evangelio, como vamos a ver a continuación, Jesucristo nuestro Señor nos invita a caminar partiendo de este principio, en este mundo, este principio está muy desdibujado, siempre lo ha estado. El mundo, ese mundo de que habla San Juan, que dice que no somos del mundo. Vosotros, dice Jesús, no sois del mundo. Yo os envío al mundo. Tenemos que salir al mundo, pero no somos del mundo. Ese mundo que es enemigo de Dios siempre hace lo posible, desde Adán y Eva, desde la humanidad, siempre ese mundo enemigo de Dios y del hombre siempre trata de despistarnos, de ofuscar el fin para el que estamos en el mundo, para el que hemos, que es la razón de nuestra existencia. Siempre ha sido así, pero en nuestro mundo actual, marcado por una cultura autorreferencial, como dice el Papa Francisco, una cultura radicalmente antropocéntrica, desenfocadamente antropocéntrica, es decir, centrada en el ser humano, como si el ser humano fuese el centro de todo, el centro del universo, el centro de lo que existe. Y la finalidad de la vida fuera hacer cosas y disfrutar del mundo y disfrutar de las cosas que hacemos y contribuir al progreso de la humanidad. Y no fuésemos seres creados y no hubiese un creador. Y el gozo mayor de la vida no fuera poder alabar al Creador que nos ha dado el ser. En este mundo, pues es difícil poner bien el principio y fundamento. Y a veces, incluso entre nosotros, entre personas consagradas, sacerdotes, en materiales catequéticos, esto no aparece claro, no está claro. Queda muy desdibujado esta idea fundamental, este principio y fundamento de la vida cristiana. Principio y fundamento que se resume en que hemos sido creados, somos creados, no somos el centro, no somos el origen, somos don para nosotros mismos. Somos don. Dios nos ha dado nuestro ser. Él nos ha dado lo que somos y nos ha dado el mundo y nos ha dado todo para que le sirvamos. Todo es don de Dios. Y poder reconocer el don y agradecérselo y por tanto alabarle y ver su mano en todas las cosas y ver su providencia, es decir, su cuidado amoroso, de amor infinito, verdaderamente infinito. Ese amor que busca el corazón humano y que nunca lo encontrará si no lo encuentra en Dios, porque todas las cosas son finitas, porque todas las cosas son pasajeras, porque el amor humano es reflejo del divino, pero nunca es perfecto. Incluso el amor de una madre, de un padre, de un esposo, de una esposa, de unos hermanos, de unos hijos, siempre es limitado, como sabemos por experiencia. Ese amor infinito que desea el ser humano es el que reconocemos cuando nos reconocemos como criaturas, es decir, como seres que debemos nuestro ser al amor creador, el amor todopoderoso. ¿Por qué existe el ser y no más bien la nada? Que es una de las preguntas de la sabiduría humana y de la filosofía. La respuesta cristiana es, si hay algo y no nada, es porque existe el amor infinito creador. Porque Dios quiere dar. Es tan infinito su ser de amor que Él quiere dar sin tener por qué dar, porque Él lo tiene todo. Pero Él quiere dar, dar el ser, darse a sí mismo y ofrecernos de esa manera la salvación. Para hacer la meditación del principio y fundamento, podemos empezar con la preparación después de haber buscado el lugar donde vamos a orar, de adoptar un gesto que nos indique que nuestro cuerpo nos ayuda también a orar, la preparación interior consiste en la composición del lugar y en la petición. ¿Cuál es la composición del lugar que les propongo, que os propongo para hacer este ejercicio? Imaginar, ya sabéis que la composición del lugar consiste en un ejercicio de imaginación. La imaginación nos traslada de un sitio a otro, nos hace presentes con la fuerza del recuerdo o de la previsión imaginativa a un sitio y a otro. Pues componer un lugar de la imaginación, con la imaginación, para centrarnos en el tipo de diálogo que queremos tener con Dios. Naturalmente, sin forzar las cosas y sabiendo que lo importante en el ejercicio que hago es encontrar aquello que busco, es decir, en ponerme en sintonía con lo que Dios me quiere decir hoy, en este momento. Pues bueno, aquí yo les propongo para la composición del lugar que te imagines ese momento de tu vida, que lo recuerdes, en el que has tenido una luz grande que te ha posibilitado entenderte a ti mismo y al mundo como creación de Dios. Que te ha abierto los ojos para romper la ilusión de que el centro del mundo eres tú, de que tú te construyes tu futuro y tu esperanza, de que hacer las cosas, los negocios del mundo, las empresas que uno lleva adelante o las cosas que uno padece también en el mundo, que no puede hacer, pero que al fin y al cabo tú te lo guisas y te lo comes. Cuando se rompe esa ilusión, eso es una ilusión. ¿Por qué? Porque somos creados, no estamos solos, no somos el principio y el fin de nuestra existencia, gracias a Dios, somos criaturas de Dios. Entonces, ver el mundo como creación y verme a mí en este mundo como criatura, esa es la gran visión del realismo espiritual y del realismo humano. Y eso es romper las ilusiones, eso es la desilusión, quitar la ilusión. Los santos, todos han tenido un momento de realismo en este sentido, o si quieres, formulándolo negativamente, de desilusión. Dejar de vivir de ilusiones, de falsas ideas, de falsas concepciones. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos, y a lo mejor puedes imaginarte algunos de estos ejemplos si no ves claramente un momento en tu vida en el que se haya dado esa especie de desilusión, que también se puede llamar conversión, es decir, devolverte de los ídolos al Dios vivo y verdadero. San Ignacio de Loyola, en su lecho de enfermedad, mejor dicho, su lecho de herido de guerra en Pamplona, había sido herido en Pamplona y estaba en casa de sus hermanos, en casa de su familia, en la casa paterna en Loyola, allí con la pierna rota, semanas y semanas, allí fue el momento en el que él se desilusionó de la ilusión de vivir haciendo carrera militar, de buscar un matrimonio buscando una princesa o una dama de alta alcurnia, que era la ilusión de su vida. Pero y en cierta manera todas estas cosas puede ser una ilusión en el sentido bueno, pero él empezó a pensar, pero esto me basta a mí para entregar toda mi energía y todo mi corazón. Y entonces empezó a darse cuenta si Santo Domingo y San Francisco, que estoy viendo aquí en la leyenda áurea, aquella historia de vida de santos que su hermana le dejó para leer, han hecho esto y lo otro, han hecho tantas cosas por Cristo y por Dios, y han dedicado su vida entera, a ser mensajeros del Evangelio. y a vivir de acuerdo con las bienaventuranzas, no lo podré hacer yo, no será ese el camino que Dios me pide para mí. Este fue el momento de la santa desilusión de San Ignacio. Santa Teresa de Jesús llevaba muchos años de monja carmelita, agustina y carmelita, y años de ir tirando de una vida sí, pero no, no, pero sí, hasta que un buen día, ante una imagen de Cristo muy llagado, como dice ella, de aquel Cristo flagelado, pues tuvo la luz y se desvaneció la ilusión de ser monja sin serlo, de estar entregada a Dios sin serlo, sin estarlo del todo, sin estarlo de corazón, de vivir mundanamente, incluso en el convento. Y ahí comenzó su nueva vida, y ahí empezó un camino que hizo de Santa Teresa lo que sabemos que es doctora de la Iglesia, que ha enseñado a tantos y tantos a andar el camino de la vida y a vivir según el fin para el que hemos sido creados. Más recientemente, otro ejemplo. Estos ejemplos se los cuento para que ustedes hagan la composición del lugar. Bien poniéndose en la piel de alguna de estas figuras, o bien reviviendo con la imaginación el momento en el que usted mismo, en el que tú mismo, has tenido esta apertura de los ojos del alma. Uno muy reciente es el caso de un sacerdote francés que se llama Bernard Briand, que es un caso muy curioso y acabo de leer su historia. Este sacerdote Bernard Briand, Briand se escribe, era un hombre de negocios que se hizo lo que llamamos una vocación tardía. Ya con más de 60 años se presentó al obispo queriendo ser sacerdote después de un momento de luz de estos. Él era un empresario, jefe de ventas de una gran empresa láctea cerca de París, y lo tuvo todo. Tuvo medios para tener una casa, para tener otra gran casa junto al mar, para tener una mujer, para tener otra. Y la vida le fue haciendo ver que tenía muchas cosas, pero que le faltaba algo fundamental. Después de la muerte de un hermano suyo, bastante joven, después de la muerte de su primera mujer, después de que la segunda mujer tenía una grave enfermedad psiquiátrica, un día vuelve él de un viaje de negocios y se encuentra la gran mansión que había construido junto al mar para ella, para ver si encuentra que ella se había marchado con todo y quedaban las paredes de la casa. Y allí sentado junto al mar, ya con más de 60 años, se plantea, pero yo, ¿para qué he enfocado mi vida? ¿Qué ha movido mi vida? Y entra a una capillita que estaba allí junto a la playa. Decía que hacía más de 40 años que no entraba en una iglesia. Estaba bautizado. Dice, y en unos minutos que estuve en la iglesia salí siendo otra persona. Con un sentimiento indescriptible de tranquilidad, de orientación, de paz interior, de que no estaba todo perdido, de que lo mejor estaba por venir. Y poco tiempo después se presentó al obispo de Créteil, entonces era de otra diócesis. Se hizo sacerdote con un buen sacrificio, porque ya a los 60 años empezar este camino, más de 60 años. Y luego lo curioso es los planes de Dios, cómo esta desilusión que tuvo este hombre, desilusión de una vida pues mal enfocada, de una vida que no estaba orientada hacia su fin, de una vida desordenada, sin orden, no ordenada al fin. Pues este sacerdote, que recibió la ordenación sacerdotal en el año 2012, en el año 2012, como consecuencia de su ordenación, o para celebrar su ordenación, le invitan a hacer un viaje por París, por Polonia, va con otro amigo a hacer un viaje por Polonia. En Varsovia, ese amigo le lleva a la tumba de Jerzy Popielusko, que le sonará. Popielusko es un sacerdote, un joven sacerdote polaco, asesinado en 1964 y beatificado por Benedicto XVI, asesinado por su por el régimen comunista, arrojado al río Vístula. Allí en la tumba de este sacerdote se da cuenta de que había nacido el mismo día que él, el mismo día que Bernard Briand, un 14 de septiembre, exactamente de 1947, habían nacido los dos. Entonces vuelve a Francia, empieza a estudiar quién es este Jerzy Popielusko. Esto en 2012, hace 5 años, escasos, 4 años y medio. Y como sacerdote recién ordenado, le llaman a un hospital cerca de París, el hospital Chevenier de Créteil, en Créteil, y allí encuentra a un hombre moribundo de un cáncer terrible de sangre, que llevaba años luchando con esta enfermedad, que ya había sido llevado a este hospital, que es un hospital de cuidados paliativos, donde ya los llevaban a morir a los que no tenían salida. Y entonces le encomienda a Jerzy Popielusko que interceda por él. Dice: hombre, tú que has nacido el mismo día que yo, que somos tan amigos, ¿no vas a hacer algo por este François? Y es aquí que en este momento, que aquel mismo día, François empieza a mejorar y al día siguiente estaba de pie, afeitado. Cuando estaba inconsciente aquel día, cuando estaba totalmente desahuciado y ha quedado curado totalmente, y este es un posible milagro que posiblemente lleve a los altares a este sacerdote polaco, Jerzy Popielusko, el padre Popielusko, que posiblemente sea el signo para su canonización. La desilusión de la vida, ¿a dónde ha llevado, fíjense ustedes, cuántas conexiones muy brevemente contadas de Bernard Briand? Qué importante es orientar nuestra vida, que nuestra vida esté orientada hacia el fin. Pues, querido amigo, imagínate ese momento de orientación en tu vida, aunque fuese inicial, aunque todavía tengas mucho que profundizar en ella, ese momento en el que has comenzado a ver que la vida tiene un fin. Y que ese fin es la gran esperanza. Después de esta imaginación, de este ejercicio de imaginación, de composición del lugar, haces la petición a Dios, la petición que pone en movimiento tu voluntad, que tú quieres que Dios te dé. ¿Qué quieres que Dios te dé? ¿Qué quieres que el Señor me dé en este ejercicio? Pues lo mismo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 17-18. Efesios 17-18. Dice Pablo: por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé, eso es lo que tenemos que pedir, lo que os propongo que pidáis, espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, que ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de la gloria que da en herencia a los santos, y la extraordinaria grandeza de su poder en favor nuestro. Esta es la petición. Que no nos conformemos con esperanzas de corto alcance, que son buenas, pero que son cortas, que son incluso obligadas. Tenemos que hacer cosas en la vida y movernos por esperanzas temporales. Pero todas estas esperanzas temporales, un trabajo, una familia, una reputación profesional, son esperanzas legítimas. Sin ellas no podemos vivir, pero todas son cortas. Hay la esperanza que las debe mover a todas. Hay la esperanza de la esperanza. Y esa es la que tenemos que pedir al Señor. Que ilumine los ojos de nuestro corazón para comprender la esperanza a la que nos llama. Es la esperanza del amor infinito, es la esperanza de la salvación.
Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.
Ahora, después de la parte introductoria de la oración, si es que no habéis encontrado ya allí lo que buscáis, pues podéis pasar a la parte central, traer la historia. Y aquí la historia es polifacética. Casi toda la escritura habla de esto, habla del principio y fundamento, de que hemos sido creados y para qué hemos sido creados, de que somos criaturas de Dios y para qué. Y recordáis que le preguntan a Jesús un día, y este es el primer punto: Maestro, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Lo tenéis en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34. Marcos 12, 28, 34. Y respondió Jesús: El primero es... Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Jesús no tiene duda. ¿Qué es lo primero? El principio y fundamento. Este es el principio y fundamento. De aquí toma San Ignacio el principio y fundamento. ¿Lo tenemos claro? ¿O andamos con, sí, pero? ¿Está claro? Para el Señor, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, amarás al Señor tu Dios, al Padre bueno, Creador, al amor infinito, amar al amor infinito. ¿Se puede amar a Dios? Claro que sí. Y directamente. Se puede amar a Dios directamente. Podemos estar en contacto inmediato, nuestra alma con Dios. Y luego, por supuesto, en todas las criaturas donde Él está, donde Él habita, las que Él da el ser, y por supuesto en los hermanos, que son imagen viva de Él. Pero el primero es ese. Luego añade el segundo, que es la otra cara de la moneda, evidentemente. Añade Jesús por su cuenta, aunque no se lo había preguntado el escriba, y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Pero fíjate, hay un orden, hay un primer mandamiento y hay un segundo, aunque sean inseparables. Y el primero es el principio y fundamento. El hombre es creado para hacer alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Naturalmente, el amor a Dios se ha de mostrar en que somos capaces de amar a sus criaturas, de entendernos como don suyo, primero yo mismo, amarme a mí mismo como don de Dios, y luego al prójimo como a mí mismo. Pero el orden es fundamental. No hay que tener miedo a amar a Dios. Amar a Dios no nos aparta del mundo. No nos aparta del mundo el amor a Dios, sino que nos lleva verdaderamente a Él. Por eso, medita este diálogo. El primer punto es la meditación de este diálogo de Jesús con aquel escriba, que al final le dice: Jesús, no estás lejos del reino de Dios, porque el escriba le dice que sí, que tenía razón Jesús. Segundo punto, podemos ver la historia de los israelitas recién liberados de Egipto, sacados de la esclavitud de Egipto por Moisés. Es curiosísimo lo que nos cuenta el libro del Éxodo. Todo el libro del Éxodo es una especie de principio y fundamento, porque el principio aquí está significado por la libertad que Dios ofrece a su pueblo para darle culto en su tierra y le saca de la esclavitud de Egipto, le saca de la esclavitud del mundo para poder vivir para Dios y para poder vivir, por lo tanto, libremente. Pero vamos a ver tres pasajes en el capítulo del Éxodo donde aparece esta paradoja de la vida humana, que queremos la libertad, pero al mismo tiempo actuamos como si no la quisiéramos, y actuamos realmente rechazándola. Nada más salir de Egipto, los soldados del faraón siguen, persiguen a los israelitas, y al acercarse el faraón, los hijos de Israel, dice el libro del Éxodo en el capítulo 14, versículo 10, alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos, y quedaron sobrecogidos de miedo. Y gritaron al Señor y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto. ¿Qué nos has hecho sacándonos de Egipto? ¿No te lo decíamos en Egipto? Déjanos en paz, serviremos a los egipcios. Porque más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Sabemos que hemos sido creados para Dios, pero tenemos miedo a entregarle nuestro amor y nuestra vida. Y buscamos seguridades, preferimos Egipto. Déjanos en paz aquí. No nos inquietes con estas esperanzas, que quién sabe si son ilusorias. De momento en Egipto somos esclavos, pero vamos tirando. Esta es la gran ilusión de la que necesitamos despertar, queridos amigos. Y luego viene, más adelante, otra vez lo mismo, capítulo 16 del libro del Éxodo, versículo 1. Toda la comunidad de Israel partió de Lin al desierto de Sin, y la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. ¿Ves? Mejor la olla y la cebolla de Egipto que la libertad que nos da la verdadera esperanza. Un fin muy parcial. Es verdad, necesitamos comer para vivir, pero no vivimos para comer, ni para ninguna cosa de este mundo. Entonces vino el maná como signo de cuál es el alimento verdadero. Y más adelante, terrible expresión de lo que nos sucede. En el capítulo 32 del libro del Éxodo, versículo 1, Éxodo 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar de la montaña, Moisés estaba hablando con el Señor sobre la estipulación de la alianza, los mandamientos que nos hacen libres, viendo que tardaba en bajar, se reunió el pueblo en torno a Aarón y le dijo: anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Y Aarón le contestó: quitadle los pendientes de oro a vuestras mujeres, hijos e hijas y traédmelos. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro y se los trajeron a Aarón. Él los recibió, trabajó el oro a cincel y fabricó un becerro de fundición. Y entonces ellos exclamaron: este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Un becerro de oro, el que le sacó de Egipto. Pero qué ilusión tan terrible, en qué ilusión caemos cuando pensamos que las obras de nuestras manos, aunque sean un progreso maravilloso, son nuestra salvación. Es lo que le pasó a Israel. No es algo nuevo de nuestros días, el materialismo en el que vivimos, que no nos trae la paz, que nos trae las discordias, que nos trae la inquietud del alma, y seguimos adorando las obras de nuestras manos como si fuesen quienes nos pudieran dar la libertad, como si fuera esas cosas las que nos hubiesen dado el ser. Pero no, queridos amigos, nosotros somos creados por el amor infinito para amarle sobre todas las cosas. Mateo 6, 19:34. Lo mismo, no atesoréis para vosotros. Mateo 6, capítulo 6, versículo 19. No atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma lo roen. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla, ni carcoma, ni ladrones que abran boquetes y roben. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Es Dios nuestro tesoro? ¿En qué está nuestro corazón? ¿De qué diosecillos dependemos? El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, les dice con toda claridad, en el capítulo 3, versículo 1, ¡qué insensatos sois, Gálatas! ¿Quién os ha fascinado a vosotros, a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado? Quiero que me contestéis a esto. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? Pero sois tan insensatos. ¿Empezasteis por el Espíritu para terminar con la carne? ¿Habéis vivido en vano tantas experiencias? Es lo mismo, queridos amigos. Las obras de la ley son las obras de nuestras manos. Es lo que nosotros hacemos y queremos hacer, incluso con la buena voluntad de querer justificarnos delante de Dios. Pero no, eso es una fascinación, es una ilusión. Nosotros hemos sido creados por el amor infinito para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Este es el fin de nuestra vida. Ahí está la salvación del alma. Ahí está la salvación profunda que nos hace libres para amarnos, que nos hace libres para gozar de la paz que Dios quiere para nosotros. Una paz que el mundo no nos puede dar. Una paz que solo se encuentra cuando nuestra vida está ordenada hacia su fin. Cuando vivimos gozosamente nuestro ser de criaturas, de un Dios que es el Creador, porque es el amor infinito.
Así concluye esta meditación de ejercicios espirituales dirigidos a los miembros de la vida consagrada, a cargo del obispo auxiliar de Madrid, el jesuita, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino.